En su radio están escuchando el programa Ya no está solo, con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Sí, amigas y amigos, y recuerden que estamos aquí pues en el programa Ya no está solo, hablando sobre el tema del trastorno límite de personalidad, tal y como lo anunciamos en el periódico de la semana. Y todos estos síntomas que les mencioné, anteriormente sobre este trastorno, que son bien comunes, y ustedes podrán haberlo escuchado y podrán haber sentido ya, que conocen muchísimas personas con él, ¿verdad? Pues todo eso que ustedes escucharon origina un gran desconcierto en todas las personas que conocen a estas personas, al comprobar que casi todos los métodos educativos normales no funcionan con ellos, fíjense. Y también las personas pueden darse cuenta que sus esfuerzos y nuestros esfuerzos en términos generales por explicarles su situación o la realidad en que viven, pues parece que no son escuchados, como si entraran por un oído y salieran por otro. Y esto hace pues que la convivencia con estos enfermos sea una constante lucha de poder para intentar llevarles por un camino hacia la normalidad, y es muy difícil conseguirlo. Y el fracaso familiar se manifiesta pues de muchas maneras. A veces ocurren separaciones, depresiones, etcétera, y realmente la vida cambia para toda la familia. Es bien difícil. Bueno, así que vamos a darle de nuevo, para que las personas que están escuchando el programa, una definición sobre lo que es el trastorno de personalidad límite o trastorno límite de la personalidad. Y se lo voy a repetir de nuevo. Este es un trastorno de personalidad que en general se caracteriza por ser un patrón permanente e inflexible de experiencia como interna y de comportamiento que se aparta bien acusadamente de las expectativas de la cultura y del sujeto. Y tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Se convierte en un patrón como más o menos estable a lo largo del tiempo, y trae mucho malestar y prejuicios para el sujeto. Dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido internacionalmente como el DSM-4, está recogido y categorizado con el código 301.83 en el eje 2. Y este manual describe 9 criterios básicos para su diagnóstico, de los cuales se han de cumplir al menos 5 para que pueda emitirse el diagnóstico. Y esos son de los que ya les expliqué básicamente a ustedes, de los que les expliqué hace un ratito. La prevalencia de este desorden se estima que es más o menos alrededor del 2% de la población en general, y aproximadamente del 10% entre los sujetos vistos en los centros ambulatorios de salud mental, y en torno al 20% entre los pacientes psiquiátricos ingresados en los hospitales, fíjense. O sea que es bastante elevado, ¿sabes? El curso de la enfermedad, pues, hay una considerable variedad en el curso en términos de los trastornos límites de personalidad. El patrón más habitual es una inestabilidad crónica en el principio de la edad adulta, con episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo y altos niveles de utilización de los recursos de salud mental en general. El deterioro causado por el trastorno y el riesgo de suicidio son mayores en los primeros años de la edad adulta y van desapareciendo gradualmente con la edad. Durante la cuarta y quinta década de la vida, la mayoría de los sujetos con este trastorno logran quizá una mayor estabilidad en sus relaciones y su actividad profesional. Y las personas que están casados con parejas así, pues ya ustedes saben que son parejas que fracasan una y otra vez y otra vez. Ustedes que han tenido 4 o 5 matrimonios, ya que el quinto, ¿verdad?, cuando ya tienen ya 50 años más o menos, entonces ustedes con una poquita de estabilidad en ellos. Hay algunos que ni siquiera logran casarse nunca, ¿saben? Porque el trastorno límite de personalidad, gran mayoría de personas no pueden lograr una relación afectiva estable con nadie. Y tienen unos matrimonios cortos, los dejan, se desaparecen, y entonces continúan solos por la vida después, haciéndole la vida imposible a muchas personas, porque eso es parte de su trastorno, fíjese. Entonces, Entonces, ahora le voy a hablar pues de los criterios para el diagnóstico de este trastorno, para el trastorno límite de personalidad, pero según el libro DSM-4. Y en ese libro pues se explica que es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes criterios, de los que le vamos a mencionar ahora mismo. El número 1 de esos criterios es esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Por ejemplo, la percepción de una inminente separación o rechazo, o la pérdida de la estructura externa, que pueden ocasionar cambios profundos en la autoimagen, en la efectividad y en el comportamiento. Estos sujetos son muy sensibles a las circunstancias ambientales, experimentan intensos temores a ser abandonados y una ira inapropiada incluso ante una separación, que en realidad es por tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los planes que ellos tenían, pues hay una reacción de desesperación brusca cuando la persona clínica, por ejemplo, el psiquiatra, les anuncia el final de su tiempo de visita, por ejemplo, como que se angustian. Y así pasa con todo tipo de separación. El segundo criterio es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por los extremos, por ejemplo, como le dije anteriormente, de idealización y de devaluación. Pueden idealizar a quienes se ocupan de ellos, o a sus personas que los aman, a sus amantes, ¿verdad? Las primeras veces que se tratan. Pedirles que estén mucho tiempo a su lado y compartir muy pronto los detalles más íntimos, como que se desbordan, ¿verdad? Sin embargo, pues pueden cambiar repentinamente, de idealizar a los demás a devaluarlos, pensando que no les prestan suficiente atención y ellos no les dan demasiado o no están lo suficiente. Esa es la queja más común que tienen. Estos sujetos pueden ser bien empáticos y ofrecer algo a los demás, pero solo con la expectativa de que la otra persona esté allí para corresponderles, satisfaciendo sus propias necesidades o sus demandas, o sea, que le den a cambio, en otras palabras. Y son propensos asimismo a los cambios dramáticos en su propia opinión sobre los demás, que pueden ser vistos como alternativamente, como apoyos beneficiosos para ellos, o como bien crueles y punitivos, o sea, se van a los extremos. Y tales cambios suelen reflejar la desilusión con alguna de las personas que se ocupan de ellos, y además de eso, cuyas cualidades positivas han sido idealizadas, o de quien se espera el rechazo o el abandono. ¿Conocen a alguien así ustedes? ¿Se le está viniendo a la mente a alguna persona así? Pues sí, son muchas, ¿saben? El otro criterio del DSM-4 es que puede ocurrir también una alteración de la identidad, de la autoimagen, o lo que se llama sentido de sí mismo, bien acusada y persistentemente inestable. Se presentan cambios bien bruscos y dramáticos de la autoimagen, caracterizados por cambios de objetivos, de valores y de aspiraciones profesionales, y también pueden producirse cambios bruscos de las opiniones y los planes sobre el futuro, de los estudios, la identidad sexual, la escala de valores y el tipo de amistades. Estos sujetos pueden cambiar bruscamente desde el papel de suplicar la necesidad de ayuda hasta el papel de vengador justiciero de una afrenta ya pasada por muchos años, ¿verdad? Y si bien lo habitual es que su autoimagen esté basada en ser perverso o desgraciado, ¿verdad? O a veces los individuos con este trastorno tienen también el sentimiento de que no existen en absoluto. Fíjense, estas experiencias suelen ocurrir en situaciones en las que el sujeto percibe una falta de relaciones significativas, de ayuda y de apoyo. Y estos sujetos también pueden presentar un mal rendimiento laboral o escolar. Bueno, el otro criterio, el cuarto, pues es impulsividad en al menos 2 áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo. Por ejemplo, gastos excesivos, sexo, abuso de sustancias, con una conducta temeraria al guiar, y atracones de comida. El otro criterio, el número 5, pues es comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de automutilación. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la Universidad de Harvard en Massachusetts, en el hospital donde yo trabajaba, que era de niños y adolescentes, pues a veces en una semana habían niñas, o sea, de 13, 14 años, que trataban de hacerse daño 4 o 5 veces a la semana. Y fíjense si era bien intenso esa sensación que ellos tenían, que a veces había que tener mucho cuidado cuando uno lo sacaba al patio a dar las caminatas, a pasear a algún lugar, porque incluso se llevaban hasta pedacitos pequeñitos así de plástico, de los vasos plásticos, fíjense, que encontraban, los picaban y se los metían debajo de la lengua, y con eso, en cuestión de un segundo que usted dejara de mirarlos, se hacían cortaduras, 10, 20, 30, 40 cortaduras en un brazo. Y era no con la intención de morir, fíjense, era más bien con una intención como de sufrir, de autoflagelarse, hacerse daño. Y eso se ve mucho en la persona con el trastorno límite de personalidad, esos intentos así. Según el DSM-3, pues el suicidio consumado se observa entre un 8 o un 10% de las personas, 10% de las personas que intentan estos actos de automutilación. Y las amenazas o intentos suicidas son bien frecuentes, como le indiqué. El intento de suicidio es recurrente, es con mucha frecuencia uno de los motivos por los que estos sujetos acuden a tratamiento. Y estos actos autodestructivos suelen estar precipitados por los temores o la separación, el rechazo, o por la expectativa de tener que asumir una mayor responsabilidad. La automutilación puede ocurrir durante experiencias disociativas y a menudo les proporciona un alivio a la persona, como por el hecho de reafirmarles en su capacidad para sentir o servirles de expiación de ese sentimiento de culpa, de la maldad, ¿verdad? El otro criterio es la inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo, que puede ser bien intenso, una disforia bien intensa, una irritabilidad bien intensa, o una ansiedad bien intensa, que pueden durar horas y hasta par de días, rara vez muchos días, ¿verdad? Pero sí par de días. El estado de ánimo básico de tipo disfórico de los sujetos con un trastorno límite de la personalidad suele ser interrumpido por periodos de ira, de angustia, de desesperación, y son raras las ocasiones en las que un estado de bienestar o satisfacción llega a tomar el relevo. Estos episodios pueden reflejar la extrema reactividad de estos individuos al estrés interpersonal. Y seguimos con el otro criterio, el número 7, que son sentimientos crónicos como de vacío. Los sujetos con un trastorno límite de personalidad pueden estar atormentados por sentimientos crónicos de vacío y se aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer. Por eso es que se van a los extremos. No vamos a tener tiempo para más esta semana, pero vamos a continuar, se lo prometo, con este tema la semana que viene. Recuerden los teléfonos 743-9594 y el 490-6051. Bueno, nos despedimos, pero continuaremos sobre qué hacer con estas personas, cómo tratarlas, ¿verdad? La semana que viene. Así que hasta luego.
Y así llegamos al final del programa Ya No Está Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.